Vamos a iniciar. Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es martes 27 de febrero, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube, y ahora también estamos en Instagram. Vamos a iniciar. Bitcoin se está negociando. Perdón. Eso me pasa por hablar mucho. Bitcoin se está negociando en 55,075. Buen número para iniciar la transmisión el día de hoy. Pues pude resolver el misterio de ayer. Para quienes vieron o escucharon la transmisión de ayer, y hubo un evento supernatural, paranormal, actividad paranormal. Pues no era actividad paranormal. Lo que pasó es que aquí a un lado tenía una silla con... Saqué ayer una cámara porque estaba ahí platicando con Individuo Digital para la cobertura del evento en Barcelona y demás. Entonces saqué la cámara, nada más para asegurarme que estuviera todo funcional, y la puse en la silla, y después levanté la cámara y le puse una cobija porque dije, no se vaya a caer la cámara. Le puse una cobija. Pero resulta que Nacho se metió abajo de la silla, se enredó en la cobija y salió volando la cámara. No le pasó nada a la cámara, pero ese ruidajo y que no pude ver así de qué estaba pasando, fue Nacho, que se enrolló en la cobija. Y pues precisamente lo que quería yo evitar con la cobija, que no le pasara nada a la cámara, se cayó. Pero no le pasó nada, cayó. Cayó en la alfombra y esa fue la explicación del fenómeno paranormal de ayer durante la transmisión. Podemos descartar por ahora la actividad del inframundo. Eric Concord, ¿qué tal? Lucas Fangan, Tinto Bob y Web Homero nos están viendo en Instagram, y por acá tenemos a Fulano Tochi, FJC Arrieros en Madrid, Paco Gómez en Córdoba, a Whiskey Borg, ¿qué tal? Manuel Valpo, To The Moon. Ayer al escucharte me di cuenta que los halvings coinciden con los años bisiestos, que tienen un patrón de aproximadamente 4 años. Bueno, son los años bisiestos son cada 4 años. Pero eso está determinado por el calendario. Los halvings está determinado en número de bloques. Corresponde al ritmo de generación de bloques actual, periodos de 4 años para el halving. Honestamente, no sé si tiene alguna interpretación o una explicación racional de por qué intervalos de 210,000 bloques entre halvings. No lo sé si hay alguna explicación, pero no tengo ninguna razón para sospechar que es un número esotérico o mágico. En ninguno de los escritos que he leído de Satoshi me hace pensar que era así, como que dado a la mística y a la numerología. No. Asumo que hay una razón práctica por el intervalo, pero efectivamente coincide con los años bisiestos. Miguel, ¿qué tal? Criptoamigos, si restauro una cartera en un Trezor con mis palabras secretas que obtuve de otro Trezor, ¿estoy poniendo mi cartera en riesgo? Pues a menos que haya una razón para hacerlo, no lo haría. O sea, no, a menos que tengas que restaurarla para recuperar algún activo o algo así, no lo haría simplemente por costumbre o por hábito de mantener las mismas carteras. Nenio, ¿qué tal? El Yuyo, buenas madrugadas. Vamos a ver. Sí, Odyssey. Sí. Bueno, pues hace un par de días comentábamos sobre esta notificación, declaración de emergencia, entre comillas, que emitió el Departamento de Energía de Estados Unidos requiriendo que los mineros de Bitcoin reportaran información sobre sus actividades, su capacidad, información financiera, y un juez en el estado de Texas, obviamente, bueno, no obviamente, pero no debería sorprender a nadie, pero un juez en el estado de Texas dijo que pues no, que no hay ninguna razón para asumir que la actividad de minería de Bitcoin representa riesgo para la seguridad nacional o un riesgo inminente, que no está plenamente justificada la declaratoria de emergencia. Entonces, pues que no, que por lo pronto los mineros no tienen que cumplir con este requerimiento y pues se va a ir a juicio. El gobierno tiene ahora que demostrar de una manera convincente que su argumento para requerir esta información es válido, está dentro de sus facultades. Entonces, pues otro intento más del gobierno federal por suprimir la actividad de Bitcoin o controlar la actividad de Bitcoin, fallido. Falló miserablemente. ¿Cómo es eso el phishing de MetaMask? Hay varios vectores de ataque. MetaMask es una extensión del navegador. Por lo tanto, es software que reside en tu computadora. Es software que tiene acceso a tu actividad dentro del navegador. Y hay distintas formas en las que te pueden engañar para que firmes una transacción o para que comprometas tus llaves privadas. Generalmente inicia este tipo de ataque con una interacción. Te mandan un correo electrónico que dice que recibiste una transacción de 20 ethers, pero que necesitan verificarla. O te mandan un correo que dice que alguien aceptó tu oferta de tu NFT en OpenSea. Haces clic en ese correo, o en un tweet, o en un anuncio en YouTube, o haces clic y te lleva una página que te puede inducir a extraer información. Por ejemplo, te puede presentar una transacción que te diga, esta transacción es para mandarte los 6 ethers, necesitas firmar una transacción para la comisión. Y tú la firmas y resulta que lo que estás firmando, lo que ves en la pantalla, lo que estás firmando con MetaMask son cosas distintas. Es uno de los vectores de ataque. Generalmente esos ataques son iniciados mediante un correo, un mensaje en Telegram, un mensaje en WhatsApp, un anuncio en YouTube, un anuncio en Facebook, etcétera, que te hacen que te persuaden. ¿Persuaden? Sí, te persuaden para que hagas clic en un link y ese link te lleva a una página que puede parecerse a la página oficial de OpenSea o de Etherscan o la página oficial de Coinbase o la página oficial de cualquier otra cosa. Parece ser la página oficial, te dice que hay un problema con tu transacción, que la transacción va a ser cancelada, o te dicen que tu cuenta hay actividad sospechosa en Rusia y que tienen que verificar que eres tú, etcétera, y te engañan para que firmes una transacción. En esa firma de transacción no sabes qué es lo que estás firmando, porque lo que ves en la pantalla y lo que está viendo MetaMask son cosas distintas. Entonces aquí te dice, autoriza esta transacción de 0.001 Ether para verificar, y resulta que la transacción que estás firmando en MetaMask es una transacción de todos tus activos. Así es como funciona el phishing en MetaMask. Hay ataques un poco más sofisticados en los que se vulnera la parte de la autentificación, cuando hay SIM swaps o cuando se roban credenciales, etcétera. pero diría de los más perniciosos, son esos ataques de phishing donde te engañan para que a cambio de un incentivo, ya sea no cancelar tu cuenta o no suspender tus transacciones o darte algo que para el airdrop de no sé qué necesitas firmar aquí y firmas y estás autorizando el acceso a todos los activos de esa cartera. Giovanni, saludos desde el cielo con BTC. Nuevo pool, ¿sí? Lo vamos a anunciar en Barcelona. ¿Cómo funciona Pegasus, el software de los israelitas de espionaje? No hace falta mandar correos, pueden entrar donde sea supuestamente. Han aprovechado, explotado algunas vulnerabilidades que no requieren tanta intervención del usuario. Son ataques generalmente dirigidos, o sea, tienes un target, hay un objetivo de ese ataque, no son ataques generales como lo que mencionaba de phishing, que mandan decenas de miles o cientos de miles de correos y saben que de esos cientos de miles de correos no va a faltar un incauto que diga, ay, sí, quiero esos y adiós, adiós activos. En el caso de Pegasus, son ataques dirigidos, es decir, saben quién eres y quieren infiltrar, intervenir tus comunicaciones. El mecanismo de inyección que utilizan son vulnerabilidades generalmente zero day, o sea que no hay todavía una respuesta. Y generalmente son, ¿cómo lo describiría? Requieren interacción mínima. Dados los permisos que tienen las aplicaciones y funciones muy esenciales del teléfono, puedes activar esta infección de Pegasus simplemente con una conexión a Wi-Fi, por ejemplo. Puedes activar esta infección por un mensaje de texto que recibes. No lo tienes que abrir, no lo tienes que... No tienes que interactuar con él, vaya, no tienes que hacer clic en el link para activarlo. Simplemente al momento de recibirlo, se ejecuta una serie de funciones de bajo nivel del dispositivo que permiten acceso a ese tipo de infecciones. Estoy simplificando el mecanismo de inyección, pero tiene que ver con las funciones de bajo nivel del dispositivo que no requieren la intervención del usuario, que son funciones preautorizadas que ejecutan procesos dentro del teléfono, la recepción de un correo, por ejemplo, la recepción de un mensaje de texto, una llamada. La forma en la que el dispositivo procesa ese input y los procesos que hay a nivel subsistema operativo del dispositivo permiten este tipo de infecciones. Y sí, son bastante sofisticadas. Will, entrenando pesas por si me toca defenderme en Barcelona. Echamos montón. No somos bravos, pero somos muchos. Los ataques de phishing antes eran como rey de nigerianos. Te dejo la herencia, solo necesitas 500 de depósito para mandarte millones. No es el mismo tipo de ataque, porque no están extrayendo información. Los ataques de phishing específicamente están buscando extraer información tuya. En un nivel de un ataque de phishing de credenciales, por ejemplo, extraen la información, pero hay un paso adicional para convertir esa o monetizar esa información que extraen. Si, por ejemplo, el príncipe nigeriano le mandas $500, realmente no está extrayendo información tuya. A lo mejor va a tener todos tus datos, pero después esos datos personales, cumpleaños, fecha de nacimiento, dirección o lo que sea, tendría que venderlos, monetizar esos datos que está extrayendo. Los ataques de phishing se caracterizan porque extraen información, extraen credenciales de acceso, extraen en algunos casos contenido de wallets, que ahí ya es un objetivo muy atractivo porque ya no tienes que monetizarlo. La extracción de esa información por sí misma representa el valor. Por eso son tan perniciosos también los ataques en a usuarios de criptomonedas, porque no tienes que, si me robo un número de tarjeta de crédito, tengo que hacer algo con esa tarjeta de crédito. La información por sí misma no tiene valor redimible. Tengo que utilizar esa tarjeta o clonarla o mandársela a alguien fuera para que la utilice, etcétera. Hay pasos adicionales. Si extraigo mediante un ataque de phishing todos tus activos y te engaño para que firmes un contrato inteligente y puedo extraer todos tus activos, los activos por sí mismos son el valor. Y lo mismo sucede con las carteras dentro de computadoras. ¿Cómo saber si un carro trae GPS de fábrica, en específico un Mitsubishi Lancer? No sé si hay una forma. El modelo, bueno, importa qué modelo es. Si es un modelo reciente, es más probable que tenga GPS integrado. Si es un modelo, diría, anterior al 2017, pues solo los modelos de más alta gama tenían GPS, funciones como OnStar, por ejemplo, para geolocalización. Ahora, muchos vehículos, y esa es una de las razones por las que le decía, entre broma y medio en serio, le decía a la dueña de mis quincenas que mi próximo coche va a ser una pickup Ford modelo 79. Muchos de los modelos, aun cuando no tengan comunicación directa o permanente de geolocalización, están almacenando datos en la computadora. Puede que no los estén transmitiendo de forma inmediata, pero están almacenando mucha información en la computadora y, bueno, esa información eventualmente puede caer en las manos equivocadas o puede ser utilizada en tu contra. Esa información que está colectando desde geolocalización, cuestiones como aceleración, como coordenadas, uso de combustibles, apertura y cierre de puertas, y un largo etcétera de información que recopilan los vehículos y que la almacenan. O sea, aunque no le estén transmitiendo en tiempo real, la almacenan. ¿Qué tan certero es el indicador de medio miedo y codicia? No lo tomo muy en serio, o por lo menos no lo sigo mucho. No he indagado con detalle cuál es la metodología que utilizan o qué parámetros o qué criterios utilizan. Ese tema de miedo y codicia es un concepto del que hemos hablado muchísimo aquí en el canal. Estos ciclos de euforia y pánico son fenómenos observables, naturales de los mercados. Son fenómenos que se repiten con ciertos patrones, pero precisamente dónde ubicas en la escala, si estamos más cerca de uno o de otro, no sé qué metodología utilizan. Yo no sé qué tan confiable sea, pero el fenómeno es cierto, es observable y es medible. Excousen, ¿qué tal? Sergio Flores en Girona, saludos. Escuché un podcast que hablaban del narco comprando BTC en dólares en efectivo. Recordé que lo mencionaste. La dupla autenticación es una capa más de seguridad en los dispositivos. La doble autentificación o el segundo factor de autentificación, sí, es algo recomendable. Y si, especialmente si estás en este tema de las criptomonedas, creo que es la medida mínima de seguridad tener autentificación de dos factores. Yo recomiendo mucho que segregues tu actividad. Tu actividad de Facebook, tu actividad de los bancos, toda la que es tu actividad pública asociada a tu persona real, digamos, separarla de lo de las criptomonedas. Creo que es una buena práctica. Flipper Cero se abre, facilita un Lambo. No he visto los videos de abriendo coches, porque realmente no necesitas un Flipper Cero. El Flipper Cero es un dispositivo interesante con muchas funcionalidades, pero la mayor parte de los crímenes, y la semana, creo que fue la semana pasada, Canadá iba a prohibir o ya prohibió, porque ya están prohibiendo hasta hablar, iba a prohibir o ya prohibió la importación de flipper ceros, que porque el robo de vehículos estaba por las nubes. La cuestión es que nadie utiliza el flipper cero para robarse vehículos, no lo necesitas. Lo único que necesitas es un amplificador de la señal existente. No necesitas el flipper cero, no necesitas hackear nada. Lo único que haces es, de donde está el transmisor, o sea, las llaves del vehículo, lo que necesitas es un amplificador. Eso es todo. Pero bueno, Canadá prohíbe todo. Prohíbe la libertad, prohíbe la vida, prohíbe el tránsito, prohíbe las libres transacciones. Triste caso, cómo se ha deteriorado. Si me hubieras preguntado hace 5 años, todavía hace 5 años te hubiera dicho que Canadá no era una mala opción comparada con otras, pero en los últimos 5 años han sistemáticamente desmantelado el sistema de... Era una de las democracias liberales respetadas a nivel mundial. Y liberales me refiero a libertades civiles, no el liberalismo como se entiende especialmente aquí en Estados Unidos, pero liberalismo clásico. Pero en los últimos 5 años parece que le surge, pero han desmantelado, en fin, Canadá. ¿Crees la industria del ransomware, malware, está coludida? Así como lo del antivirus. Las empresas de antivirus están incentivadas para perpetuar la amenaza, de la misma forma que el sector industrial militar, el complejo industrial militar, está incentivado para que siempre haya guerras, y las farmacéuticas están incentivadas para buscar terapias de largo plazo y no curas a enfermedades. Entonces, son tratamientos. Si la farmacéutica te cura, pues se acabó el negocio. Mejor te mantienen con una dosis de quién sabe qué por el resto de tu vida. Entonces, están incentivados para hacerlo. No sé, no he visto ninguna evidencia de que sea el caso que haya una colusión directa entre fabricantes u operadores de ransomware y fabricantes de proveedores de servicios de antivirus. Pero si has interactuado con esa, no diría calaña, pero si has participado en el entorno de la seguridad informática, la verdad es que la línea es súper delgada. Hay una zona gris enorme entre quiénes son los buenos y quiénes son los malos, que no es tan fácil como pareciera. O sea, esa franja gris que hay entre el equipo rojo y el azul, eso es extremadamente amplia. Lo de abrir el coche con el flipper es complicado, ya que los coches llevan codificación que cambia una vez usada. Sí, no estoy convencido que el flipper cero lo puedas utilizar así. A lo mejor una vez sí funciona, pero no estoy seguro. Ahora que se compartieron números telefónicos, ¿no es mucha casualidad que Carlos Slim es el dueño del New York Times y de Telcel también? No sé si haya un incentivo para hacer eso. Creo que tiene los medios, pero no veo la motivación. Que cuando estás tratando de indagar o de definir o de dilucidar quiénes pudieran beneficiarse por cierta acción, buscas quiénes tienen los medios, quiénes tienen los métodos y quiénes tienen los incentivos para hacerlo. En el caso de Slim, ciertamente tiene los medios para hacerlo, pero el incentivo no es tan grande. Realmente hay muchas más personas interesadas en filtrar esa información. Hay mucha más gente que se beneficia de ese filtrado de información que Carlos Slim. Entonces, pudiera ser, pero no tiene realmente mucho que ganar. On Instagram, I just see that you joined. I don't see your comment. I just see that you joined to the live stream. ¿En Instagram o Facebook? Bueno, pues... Me tienen sumamente maltratado ya, pero me trajo modelo especial, la crema de las cervezas, para celebrar que hoy es martes. Si es que efectos especiales para nuestros amigos en el podcast. Vamos a hacerle los honores. Ah, no, aquí está. Vamos a hacerle los honores a nuestros amigos del podcast. Salud, modelo claro. Esa es la cerveza de hoy, Justin Castro. Alguien le debería preguntar a Gemini, la inteligencia artificial de Google, si Justin Trudeau es hijo de Castro. Porque es que muchos devs le tienen como que asquito a las bases de datos no SQL. No sé si no puedo hablar por otros, pero yo prefiero siempre la estandarización. Prefiero los sistemas que son probados, sobre todo cuando estás hablando de infraestructura. Por ejemplo, cuando estaba director de sistemas de la empresa de telecomunicaciones, que tenía la responsabilidad de que todo funcionara y que además funcionara 24/7, o sea, sistemas de misión crítica, pagos, tarificación de llamadas, interconectividad, etcétera. La verdad es que arriesgarme a probar una base de datos que está causando conmoción, no. Me iba por la estandarización, por lo que ya estaba probado, y también tiene que ver con la adquisición de talento. Si tengo que integrar a alguien a mi equipo y cuatro de mis desarrolladores utilizan SQL y el nuevo desarrollador quiere utilizar whatever, pues no va a funcionar. Por eso es que hay tanta resistencia. Para proyectos pequeños, si son dos o tres personas en el equipo, pudiera ser una oportunidad de experimentación, pero para sistemas de misión crítica, para implementaciones que implican o que pueden tener serias consecuencias monetarias, probado, soluciones probadas. Yo ya vi, como dice Felipe, basta un amplificador y se robaron un BMW en 15 segundos, ¿sí? Lo único que haces es amplificar la señal. No necesitas nada más. En un directo dijiste que si hubiera seguido el patrón oro, hubiéramos crecido lento en desarrollo con el patrón de BTC. Este crecimiento no se dará. Se va a dar porque ya la infraestructura está puesta. A diferencia de los 70s, que en ese momento Internet no era más que tres computadoras, DARPANET. Hoy en día tenemos ya una infraestructura de interconectividad global. Hemos desarrollado mucha tecnología en los últimos años, entonces el crecimiento va a ser más acelerado. No va a ser el patrón oro de finales del siglo XIX, donde en el mejor de los casos tu interacción iba a ser en un radio de 100 kilómetros. Y a lo mejor emprendías un viaje más lejos, pero toda tu vida se desarrollaba en un radio de 50 kilómetros. En una de mis aventuras en el desierto, en la zona de Mapimí, en el triángulo que conforman Durango, Chihuahua, el que está de este lado. Durango, Chihuahua, ¿Tamaulipas? No. Tamaulipas está hasta el otro lado. Bueno, en esa zona de Durango, Chihuahua, y se me olvidó el otro estado, Coahuila. En esa zona, de donde está la zona del silencio, en el desierto, en el norte de México, conocí un señor ya muy mayor, tendría unos 80 años, nunca había salido de ahí. Conocía el pueblo de Mapimí, que era realmente la ciudad grande de la zona, y nada más. Nunca había viajado a ningún otro lugar fuera de la cabecera municipal, Mapimí, y una vez fue a Chihuahua en 80 años de vida. Se conocía el terreno como la palma de su mano. Te decía exactamente qué piedra, qué árbol, qué cerro, qué todo. El terreno, esa zona la conocía como la... pero nunca había salido de la zona. Esa es la experiencia del patrón oro a finales del siglo XIX, por ejemplo. La gente no tenía ninguna necesidad de ir a la gran ciudad o de hacer un recorrido a caballo por Latinoamérica o qué sé yo. El turismo no era... la gente cuando viajaba era porque tenía que viajar. Y la clase más pudiente es así. Empieza la actividad turística a finales del siglo XIX, bueno, a mediados del siglo XIX, era una actividad aristocrática, ¿ves? Pero la gente no viajaba. Los naturistas son parte de las pseudociencias o es desacreditación de la industria farmacéutica. No los pondría todos en la misma categoría. Hay recursos o métodos naturales que efectivamente pueden prevenir muchísimos problemas de salud. Hay otras que sí son una verdadera tomadura de pelo. La homeopatía, por ejemplo, esa es una absoluta tomadura de pelo. Ese principio de memoria de las sustancias y la memoria del agua y la división, para los que no sepan, la homeopatía dice que si puedes dividir una partícula en trillones de partes y sigue teniendo el mismo efecto. O sea, la homeopatía, por ejemplo, es una absoluta tomadura de pelo. Pero hay otros, todo lo que son... herbolaria, por ejemplo, remedios naturales, cuestiones de dieta y demás, creo que sí, pueden tener un impacto enorme, no solo terapéutico, sino preventivo. Ya me harté de Windows, ¿qué distribución de Linux me recomiendas? Para de escritorio, si tienes una computadora un poco más viejita, más centrada en años, Linux Mint está súper bien, es una distribución muy ligera. Esta es una computadora del 2007, una laptop del 2007. Tiene instalada Linux Mint y la verdad es que bastante bien. El servidor este, el servidor grande que era una Hackintosh, ahora tiene Ubuntu. Si te interesan los juegos, hay una distribución especializada para rigs de videojuegos que se llama Nopara, que tiene, no sé exactamente qué hicieron con los drivers de NVIDIA, pero al parecer el desempeño de las tarjetas gráficas es muy, muy bueno con esa distribución. Y tengo por aquí, pásele, tenemos Ubuntu, tenemos Nopara. Ah, este es Nopara. ¿Dije Nopara? Nopara. Este es el que tiene los drivers para las tarjetas de NVIDIA. Porque en esta tengo una tarjeta Quadro y por alguna razón SUSE Linux, que es el que quería instalarle, no cooperó. Entonces probé esta. Nopara, bastante bueno. Algunos legados de macOS. Tails también. Otro Ubuntu, Linux Mint. Llévelo. Y ninguno de ellos me paga, no es promoción pagada de Linux. Pero esas son las que he probado. Si vas a hacer juegos, checa la Nopara. Víctor Matos en la República Dominicana, ¿qué tal? Era pregunta de los médicos naturistas. Ah, sí, lo interpreté como pregunta, no como afirmación, pero solo falta cuando le eches un vaso. No, la cerveza no me gusta tomarla en vaso. Plur Sol en la mitad del mundo, ¿qué tal? Es cierto que los abogados de Fantoche se le voltearon. No sé si se le voltearon, pero el problema es que salió en una de sus últimas comparecencias al final dijo que, pues, que el único que entendía Bitcoin era él y que sus expertos eran una bola de incompetentes y que no entendían Bitcoin y que él era el único que entendía Bitcoin. Pues, no sé, no sé qué pasó ahí, pero le dieron una arrastrada fenomenal. Skull, ya le dio sed a Giancarlo. Skull. En criptos, estoy pensando adquirir un Trezor Safe 3. ¿Es posible utilizarlo con Adalight y Yoroi? No sé, necesitas checar la página. Ahí están las especificaciones. ¿A BlackRock le interesa que suba tan rápido Bitcoin? No necesariamente. Yo creo que hubiera preferido que no subiera tan rápido. Pero a final de cuentas, BlackRock, su negocio no es en la valuación de Bitcoin. Su negocio es en la demanda y las comisiones que cobran a los tenedores del ETF. Realmente no hay BlackRock como tal, como operador del ETF, no tiene Bitcoin, vaya. El Bitcoin está custodiado y ese Bitcoin pertenece a quienes han comprado el ETF. Entonces debemos dar gracias a la impresión de dinero. O sea, ha tenido un aspecto positivo, pero como todo, y por ejemplo, la razón por la que surge la Reserva Federal, por ejemplo, el argumento es muy sólido. El argumento es bastante razonable, el decir, bueno, vamos a quitarle la discrecionalidad a los políticos de la emisión de dinero. Era un mecanismo pensado para evitar que los gobiernos, por razones cortoplacistas o electoreras, abusaran de la política monetaria. Ese era el objetivo de la Reserva Federal. Y más o menos funcionó al inicio, pero no hay programa o plan bien intencionado que no termine en desastre cuando el gobierno interviene. Pasa el tiempo y se empiezan a distorsionar los incentivos. Si ves la curva de depreciación, si ves la curva especulativa, hay dos momentos muy claros en los que el modelo se distorsiona a tal punto que todo se sale de control. Tiene que ver con la desregulación bancaria. Cuando eliminan la limitación que tenían los bancos de primer piso para incurrir de manera consolidada en operaciones especulativas. Los bancos, si tú eras JP Morgan, solo daba servicios bancarios, cuentas de cheques, cuentas de ahorros, cuentas corporativas, factoraje, o sea, servicios bancarios únicamente. La parte especulativa tenía que ser una entidad separada del banco. Eliminan ese requerimiento y entonces, pues ya, abren las compuertas de la presa y un tsunami de especulación, de impresión de dinero y una distorsión total del sistema. ¿Por qué el pool de NIM aparece activo o inactivo? Ya debe estar estable. Ayer lo estuvimos monitoreando y se supone que ya está. Ah, pues no lo puedo ver. Ah, no lo puedo ver aquí. Pero el nodo de Estados Unidos ya estaba estable. Estuvo bastante estable. No sé si en el transcurso del día se ha interrumpido, pero ha estado activo en temas de arbolaria. La cannabis tiene propiedades bastante interesantes. Sí, debe de años sin ver uno de esos. Pues supongo. Y ni te enseño. El otro día estaba buscando un disco duro porque estaba seguro que tenía ese disco y no lo veía, no lo encontraba, entonces estuve ahí buscando en cajas y demás. Hombre, si vieras las reliquias que están aquí en cajas, ¿crees que los DVD y quemadores volverán para poder respaldar lo digital? No sé, hay otros medios de almacenamiento. Honestamente no creo. Lo que sí van a empezar a volver son las enciclopedias, porque ya estamos en la época de la posverdad. Entonces, y esto es algo que ya les había recomendado, que había sugerido esta idea desde hace mucho, empezar a comprar copias físicas de libros, porque en estos tiempos de la posverdad, y que resulta que ahora los fundadores de la nación eran aborígenes y el Papa es una mujer negra, a comprar enciclopedias y a comprar libros físicos. Linux Mint, si eres principiante, Ubuntu se está poniendo muy Windows. El Linux Mint me gustó porque es muy ligero. No consume demasiados recursos y la verdad es que en una computadora así viejita como esta laptop, la verdad es que Linux Mint, muy bueno. Debian, no sé si hay alguien aquí de Debian, algún fan de Debian que levanten la mano. ¿Se atreverán los franceses a mandar tropas a Ucrania? No lo creo. ¿Qué opinas de minar Bitcoin? No sé cómo está de liquidez Bitcoin. Era una de las interesantes por allá los 2017. Bitcoin era una de las monedas interesantes. No sé cómo está de liquidez ahorita, no sé si está disponible. Porque puedes minarla, pero si a la hora que necesitas o quieres vender no tienes liquidez, está complicado. Técnicamente, ¿qué sucedió con el pool de NIM de Estados Unidos? Técnicamente, empezamos a recibir información y a hacer relay de información, no diría maliciosa, pero inválida. Y esa información se empezó a propagar y empezó a afectar la reputación del nodo. Por eso es que tratamos de aislarlo y movimos el nodo a Brasil. Porque pensamos que era un tema de proximidad. Estuvimos viendo, no hay forma de configurar por la arquitectura de la red qué nodos se conectan y a qué nodos te conectas. No lo puedes configurar, no puedes poner una lista negra de nodos suspendidos, o no puedes tener una lista blanca de nodos prioritarios. Esa parte de configuración, los nodos no tienen control por razones bastante comprensibles. Entonces lo que hicimos fue aislarlo geográficamente, mover el servidor a Brasil, reconectarlo y ver si el problema continuaba. Pero es proceso de eliminación. Había un nodo que estaba propagando esta información inválida y los relays estaban también propagándola, porque el nodo de nosotros no fue el único que estaba presentando este problema. Había un segmento de nodos que estaban teniendo esta propagación de información inválida. Pudiera ser una prueba de estrés, pudiera ser un actor malicioso, pero aislamos el nodo. ¿No hay forma que los bancos vuelvan a trabajar como antes? Forma sí, lo que no hay es voluntad y no hay incentivos para volver a trabajar como antes. ¿Habrá forma de calcular cuántas unidades de ETF equivalen a un BTC? Sí está la información. Es básicamente el circulante y cuánto tienen en BTC. Eso es lo que determina el precio de la acción. Fedora. Fedora lo utilizamos para servidores, pero para esta aplicación que necesito, es muy, muy pesado Fedora. Ubuntu está basado en Debian. Sí, si ves la genealogía de los sistemas operativos, bueno, de Linux, de las distribuciones de Linux, es bastante interesante. Ubuntu, buena recomendación para de Linux con bajos recursos. ¿Puedo ir al baño? Pues sí, supongo que sí puedes. Tails, tengo aquí la distribución de Tails. Leonel está sacando videos a todo vapor. ¿Cómo anonimizar Bitcoin con Monero? Es el próximo video de Bitcoin Prog. Si no lo has visto, checa el canal de Bitcoin Prog en YouTube. Ojo con Ubuntu y Fedora. Están metiendo telemetría a los Windows. Ah, eso sí necesito checarlo, porque eso no me gusta. Manjaro igual revive PCs viejas. Literalmente hay cientos de distribuciones de Linux. Mi tiempo es limitado y, pero sí me gustaría averiguar más. Pero la verdad es que con la distribución de Linux Mint estoy bastante, bastante satisfecho. Estamos hablando que esta computadora es del 2007. Muchos de ustedes no habían nacido. Mucha gente que está escuchando el podcast no había nacido en el 2007. ¿Alguna vez vi un telégrafo? Que si vi un telégrafo, ¿sí? Telegramas también. No muchos, ya me tocó la etapa final de telégrafos, pero sí recuerdo haber, o sea, bueno, mis papás, no yo, pero recibieron un par de telegramas, estamos hablando de 1976 o 77, por ahí. ¿Cuánto le costará a Zcash en la implementación de NIM? No tengo idea de cuánto es el grant. Muy bueno Linux Mint, yo lo uso mucho. No lo he instalado en una computadora más, con más, con más poder. Este servidor que era la Hackintosh es un servidor HP con doble procesador. O sea, es una máquina de uso pesado. No lo he probado, no he probado Linux Mint ahí. Pero en las que lo he probado, porque lo instalé en dos HPs, laptops HP. Una del 2007, esta del 2007 y otra del 2008. Y la verdad es que utilizables, vaya, no vas a hacer edición de video en 4K, pero utilizable. O sea, puedes navegar, puedes escribir documentos, puedes enviar correos, recibir correos. O sea, funciones administrativas, sin problemas. Los telegramas se mandaban por telégrafos o los telegramas son cartas pequeñas. Como funcionaba el telégrafo es que tú ibas a la oficina y le decías al telegrafista, quiero que mandes este mensaje a esta persona, escribías tu mensaje, el telegrafista mandaba el mensaje por telégrafo en la oficina de la persona o de la jurisdicción donde estaba la persona, recibían ese mensaje, lo transcribían y te entregaban un papelito que decía, telegrama urgente, su abuelita, etcétera. O telegrama urgente, qué sé yo. Entonces era un servicio coordinado con, parecido al servicio postal, porque te entregaban a domicilio los telegramas. Me tocó, a lo mejor una o dos veces, no era así de uso común, porque además era... En algún momento creo que se utilizaba como notificación de, no me acuerdo si era Hacienda o quién, no sé, una oficina de gobierno que notificaba por telegrama. No recuerdo bien cuál era la situación. También podías mandar dinero. Ibas a la oficina de telégrafos y como funciona Western Union hoy, le decías de la oficina de telégrafos, quiero que le mande 100 pesos a mi primo en este pueblo y el de la oficina de telégrafo recibía esos 100 pesos, te daba tu recibo, telegrafiaban a la oficina de donde vive tu primo que te mandaron 100 pesos y la oficina de donde vive tu primo le pagaba esos 100 pesos, le entregaban un papelito que decía, fulano te mandó 100 pesos, ve a cobrarlos, ibas a la oficina y te daban tus 100 pesos. Yo uso Fedora, ¿cómo que telemetría no espanten? No sé, no tengo información de eso. Telegram era la versión anterior de SMS y luego tweets, ¿sí? ¿Cómo ves ADA aquí a un mes? ¿Se mantendrá el seguimiento con el Bitcoin? Creo que sí. ¿Qué opinas de Siacoin? Si no mal recuerdo, Siacoin estaba en el portafolio mini, si no mal recuerdo. No sé qué pasó con Siacoin. Le perdí la pista. Parece que no prosperó, así es que no. Honestamente, no me acuerdo qué pasó con Siacoin. Bueno, pues, se acerca la fecha, ya está aquí, ya estamos cada día más cerca de nuestra cumbre global en Barcelona, la cumbre Hemisferio Norte de Criptomonedas TV, evento presencial en Barcelona el próximo 9 de marzo en el Hotel Almanac, allí en el mero centro, en el corazón de Barcelona. Vamos a tener el evento, la fecha es el sábado 9 de marzo, todavía quedan ya 23 lugares, los últimos 23 lugares disponibles para que nos acompañes. Vamos a tener la participación de Individuo Digital y vamos a hablar de Memecoins en el ecosistema de Cardano. Vamos a tener ahí una presentación de por qué importan el valor de las comunidades y por qué hay que ponerle atención a las memecoins. Esa presentación la va a hacer Individuo Digital. Va a estar también Will, mi socio y cofundador de 21M Consultores. que va a estar hablando del tema de la tokenización de activos en El Salvador, el marco legal y los modelos distintos. Va a presentar ahí un par de modelos de tokenización del sector inmobiliario. Vamos a hablar de esos temas y vamos a hacer el anuncio del nuevo pool de Sarga. Tenemos otro anuncio importante y bueno, pues va a ser un evento de mucha actividad, de una oportunidad. Voy a tener la oportunidad de conocer y saludar a muchos de miembros de la comunidad y también pues están organizando ya las fiestas, las pachangas, las salidas ese fin de semana. Así es que si quieres acompañarme, no te quedes fuera. Es un evento que hemos estado planeando por, bueno, anhelando por varios años y ya este año decidimos hacerlo. Y bueno, visita la página sargachet.cloud, donde puedes encontrar información sobre los pools que operamos, los nodos mixers de NIM, el pool de Cardano, Harmony, Band Ontology, el Baker de Tezos, próximamente nuevo pool. Ya está aquí la cumbre, sí, ya está. Ya está a la vuelta de la esquina. Todavía tengo aquí una lista interminable de pendientes que tengo que hacer antes de irme, pero ya estoy preparando todo. Tengo una caja de algunas sorpresitas que llevo y van a tener la oportunidad de conocer en persona a la dueña de mis quincenas que va conmigo. Va a estar ahí Tony, va a estar ahí muchos amigos y... Ah, mensaje de la dueña de mis quincenas. Dice que no puedo esperar a conocerlos a todos en Barcelona. Valdrá la pena cada Satoshi. No te lo pierdas. Y es nuestro... Am I supposed to say about it? Estamos celebrando nuestro aniversario.
Yes.
Este es viaje de aniversario.
Sí.
Yeah, no, that part of the story is not correct. Well, yeah, but you know what this means?
What?
Naked. So I'm not sure which part is supposed to be the naked one.
There, no naked.
Yeah, no, that's what I'm saying. I don't know which part is supposed to be the naked one. Todos se han convertido en parte de la familia y gracias por todo el apoyo. Mensaje de la dueña de mis 15. Rifamos una cortesía de entrada a la cumbre. Cortesía de 21M, patrocinado por 21M. Pues sí, si te puedes organizar el mecanismo de cómo hacemos el sorteo, porque es que estoy súper, súper atareado, pero si Will se avienta a hacer la dinámica de regalar una entrada al evento, sí. Sí, ya no era uno que se minaba con discos duros, sí. Proof of Space, creo que era el, como le llamaban, el sábado. Buddy Weiser, el sábado, sí, el sábado, sí, nos vamos a comer el sábado. Apúntenme ahí en sé que están llevando ahí cuentas para las comidas y más, pero para el sábado la comida, sí, apúntenme. De lo demás, no sé, la verdad es que a lo mejor sí les caigo en algún evento, pero no sé, no sé, todavía estoy ahí organizando algunas cosas. Sí, no estaba en el portafolio mini porque decías que el almacenamiento cada vez era más económico. Hacía coin. Perdón por mi falla de memoria. No estaba en el portafolio mini. Y como bien dice el Yuyo, exactamente la cuestión por la que... Proyectos como Siacoin me causaban también, ¿cómo se llamaba? ¿Greencoin? ¿O cómo se llamaba la que hizo el fundador de Tor? No me acuerdo cómo se llamaba eso, que era también basado en la capacidad de almacenamiento. Y una de las cosas que no me cuadraban era que el almacenamiento tiende a cero, el costo de almacenamiento tiende a cero. Si ves dólar por dólar lo que te cuesta hoy una tarjeta de 250 gigabytes te cuesta $10. Un disco duro SSD de 250 gigabytes cuesta que como $20 también. Necesito comprar uno porque... A ver, uno baratito. $20. Uno de 240 gigabytes. SSD. Entonces el costo de almacenamiento tiende a cero. Y cuando tu prueba de capacidad es algo que tiende a cero, como que no me cuadraba ahí el tema matemático. Ya, gracias por recordarme el yuyo, pero esa fue una de las razones por las que no lo seguí, porque esa idea de que el consenso esté basado en la prueba de capacidad de almacenamiento, el almacenamiento a gran escala es un monopolio natural. Es un tipo o un modelo de operación que se beneficia con la operación a gran escala. Estos $19, ¿o cuánto dije que costaba? Sí, $19 un disco de 250 gigabytes es lo que me costaría a mí si lo compro ahorita, la compraré ahorita. Pero si Google, por ejemplo, los centros de datos de Amazon, por ese mismo disco duro de 250 gigabytes van a pagar $2 o $3. Los servidores y racks que tienen de almacenamiento y NAS y pagan décimas de centavos por gigabyte. Entonces, eso como prueba de consenso, no me convencía. Y bueno, lo del SSD no es broma, sí necesito comprar uno porque ya hice imprimí en la impresora 3D mi rejilla adaptadora de bahía de disco de 3.5 a SSD para el servidor. Tiene una bahía desocupada y eso no es bueno. Entonces le vamos a poner ahí un SSD a 400 y vale $20. Sí, o sea, el costo de almacenamiento se ha abaratado. Costo por gigabyte se ha abaratado enormemente. A lo mejor hace 5 años podías comprar un disco duro de $20, pero ese disco duro de $20 iba a ser a lo mejor un, pues no sé, de 120 gigabytes, por ejemplo. Y hoy compras un disco y te gastas los mismos $20, pero en costo por gigabyte es mínimo. Y no puedes competir con la adquisición a gran escala y este tipo de modelo de almacenamiento de datos se beneficia a gran escala. Ahora, hay modelos que son descentralizados y aunque incurres en un costo mayor, está justificado por el destino o propósito. Para uso general computacional, es difícil justificar el incremento en el costo y la fricción que introduces en sistemas descentralizados para computación general. Hay algunas aplicaciones, hay algunos casos de uso que sí se beneficiarían enormemente de almacenamiento distribuido, descentralizado. Había otro proyecto llamado, parecido, hacía con llamado Opacity, lo vendían como almacenamiento encriptado y seguro. Ha habido varios proyectos. ¿Cómo se llamaba? El precursor de Siacoin, que también tenía el modelo de prueba de capacidad. Ya se me olvidó cómo se llama. Por aquí lo debo tener en una nota. Burst se llamaba. El proyecto se llamaba Burst, que era, creo que era un fork de Next, si no mal recuerdo, pero se basaba en la prueba de capacidad y la forma en la que generabas esta moneda era con parcelas o capacidad de discos dedicada. Estamos hablando de la prehistoria de las criptomonedas. Estamos hablando del 2016. El backup de la cuenta de Apple por si me roban el celular. Pues que no te roben el celular. Ponte buzo. Pon atención. Tienes un M2 MNB generación 4, 2 terabytes por unos 130 euros. Sí, la verdad es que estaba checando las memorias. Bastante, bastante interesante. El problema es que el bus que tengo disponible en este servidor no me da para instalar una de esas. Tiene que ser SATA. Con una tarjeta PCI. Tarjeta PCI con. Pudiera ser una solución. Link como proyecto. No ubico Chainlink. Es la moneda Link. Sí, de esos proyectos de almacenamiento ha habido varios. ¿Tienes alguna opinión de Filecoin? Volvemos al tema de los incentivos. ¿Qué incentivo tengo para tener actividad en esa red y pagar un costo transaccional? No estoy seguro, no estoy seguro. Y volviendo al punto de que el almacenamiento tiende a cero. Hay ciertos casos de uso donde sí está justificada, pero no es computación general. No es el gran volumen de datos, sino son casos un poco más de nicho donde se beneficiaría por estar almacenado en Filecoin. Lo que me hace suponer que no es algo que va a ser de adopción masiva, por ejemplo. Computadores PCI no son compatibles solo con M2 SATA PCI. No sé, necesito. Bueno, primero necesito llenar este. Este es el primer paso. Instalarlo, llenar la bahía desocupada que tiene ese servidor. Y ya después veremos si hacemos más upgrades. Pero va a ser un monstruo. Ese es... Todavía no puedo revelar para qué, pero va a ser un monstruo. Pues está haciendo tarde. Las memorias de servidor DDR3. Chequen eBay. Yo acabo de ver unas de... que era cada stick de 16 gigabytes cada stick. Este tiene 6, 8, 4 bahías por procesador, o sea, capacidad para 8. Estaba pensando meterle las 8 de 16 gigabytes, que es lo máximo que va a dar. En eBay es donde las encontré más baratas. Y como ya más de eso ya no va a soportar, pues quiero maximizarla. 12 euros, tienes 8 gigabytes. Las que vi que eran de... No vi tarjetas de 8 gigabytes. Las de 8 gigabytes que vi eran 2 de 4. O sea, así te lo vendían. 8 gigabytes de DDR3, pero en dos memorias de 4. No, nos vamos a ir por los de 16, que es ya... No hay más grande que eso. Es para un... Xeon, sí, ahí encuentras. Porque aquí Amazon, Estados Unidos también tiene algunas, pero están... tienen precios de turista. Entonces, no. Bueno, vámonos. Ya se está haciendo tarde. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso. Si no te has registrado para el evento en Barcelona, no sé qué esperas. Nos vemos el sábado 9 de marzo en el Hotel Almanac en Barcelona para la... ¿Cómo quedamos que era? La Cumbre Norte de Criptomonedas TV. Cumbre del Hemisferio Norte de Criptomonedas TV. Y va a estar muy bien. Va a ser un fin de semana muy agradable. Vamos a estar ahí compartiendo con la comunidad. Pues quedan... ¿Qué quedamos? ¿23 lugares? Ya, los últimos 23 porque... Son muy estrictos con la ocupación, no podemos expandirlo y no hay espacio para expandir la ocupación. Entonces, una vez que se llena, ya se llenó. Y bueno, pues ya dije que nos vemos lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche. Y creo que ya. Por mi parte es todo, gracias, ya hasta la próxima. Thank you.